Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos ya sentados a todos los componentes de este gabinete, que son en Madrid Juan Manuel de Prada.
Muy buenas tardes.
Arantxa Tirado en Barcelona.
Buenas tardes.
Y también Xavier Sardá, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Tú has ido, Juan Manuel, al Machu Picchu?
No.
No has estado. Es que estábamos, es que Sardá acaba de regresar de Perú y yo le advertí antes de que fuera que tiene un poquito de vértigo y que las, digamos, los acantilados le impresionan. Pero, le advertí de cómo era la subida a Machu Picchu.
Pero se conserva en buena forma. Y
no, pero no, es insólito. No, es insólito.
Eso hay que vivirlo para saber lo que
la
es.
La carretera que hay sin un quitamiedos.
Nada, nada.
Sin ni un nada, nada, nada.
Estrechísima.
Unos autocares que suben. Y ves los
Andes, que suben y bajan a sí, qué velocidad.
Sí, y los Andes allí, pero es inverosímil el precipicio. Y yo cerraba los ojos y recitaba todo Espronceda y la vaca sega en catalán.
Yo estoy seguro que ahora no lo confiesas, rezaste.
No, también.
¿A Espronceda? ¿Rezó a Espronceda?
Bueno, suponiendo que esté en el santoral.
No, me es el credo, el credo.
Hombre, y lo recitaste de arriba abajo, con los con todos los dogmas.
Es que el credo me gusta mucho porque es que dice, hay un momento, a la mitad del credo, que dices, ¿dónde está la bolita? Porque claro, dice, al tercer día resucitó, subió al cielo, ¿desde dónde bajará? A juzgar a los vivos y a los muertos, primero bajó al infierno, al tercer día resucitó.
Dices, mira cómo lo recuerdas.
¿Dónde
es? Sí, señora, así me gusta.
Pero ¿dónde está la bolita?
Católico a machamartillo.
Bueno, hecho el comentario, vamos a por lo que vamos, porque tenemos un debate esta noche que va a ser determinante. Yo creo que alguna vez hemos oído que un debate va a ser histórico, decisivo, ¿verdad? Alguna vez. Pero oigan, me temo que esta vez sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Es el primero a cinco entre los candidatos a la presidencia y hay como nuevo actor y como novedad entre ellos al representante de la extrema derecha. Está en juego el voto de los indecisos. Se habla de 1,7 millones de electores, que es una barbaridad. Y aunque según el CIS, en abril, los debates solo empujaron a cambiar su voto al 7% de quienes los vieron, hombre, si esta vez ocurre lo mismo, que cambian al 7% en un escenario tan fragmentado, pues puede ser crucial. Vamos a analizar varias cosas, entre ellas, ¿qué se juega cada uno de los candidatos? Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Según los últimos sondeos, Sánchez se juega seguir en la Moncloa porque el PSOE sigue primero en todas las encuestas. Le dan, y daré los datos siempre, en la horquilla, en el punto más amplio de las horquillas, entre 114 y 128 escaños en esa parte alta, según la encuesta que miremos. ¿Cuál es el reto de Pedro Sánchez? Pues movilizar al electorado, aglutinar el voto útil de la izquierda. Y con estas palabras lo dijo el sábado en La Sexta Noche.
Del bloqueo se sale votando. Yo creo que ahora mismo tenemos que dar una oportunidad a las propuestas progresistas de reconstrucción de derechos, de justicia social, de limpieza y de convivencia. Pero para eso necesitamos cerrar esta etapa de provisionalidad, de precariedad gubernamental. Llevamos 5 años. Yo no pido una mayoría absoluta, simplemente pido unas condiciones parlamentarias suficientemente estables como para poder tener un gobierno que dure 4 años.
Ese es el reto de Pedro Sánchez. El de Ciudadanos es ganar a las encuestas, ¿no? Combatir el descalabro que pronostican los sondeos.
De todas las que se han publicado entre ayer y hoy, la más benévola con el partido de Rivera es la de 20 minutos, que le otorga hasta 31 escaños. Necesitado, dicen los analistas, de dar la sorpresa y como no le ha funcionado la estrategia agresiva de la última vez, en las horas previas a este debate se ha presentado un Rivera mucho más amable, mascota de por medio.
Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Lucas, para quien todavía no lo haya visto, es un perro.
Un caniche, un bebé, bueno, un bebito, como le llama a él, porque es verdad, es muy, muy pequeñito, un cachorro. Bueno, Casado tiene por su parte un doble objetivo, afianzarse como alternativa, pero también plantar cara a Vox, porque la subida de Vox puede condicionar los movimientos que puede hacer el PP después del 10 de noviembre, incluso aunque no gobiernen.
El PP obtendría, según las encuestas, entre hasta 87 y 107 escaños frente a los 66 de abril. Dicen desde el partido que esta noche mantendrá el tono moderado, pero lo que le hemos visto en las últimas horas es precisamente lo contrario, endurecer el discurso. Si en la anterior campaña llamó felón a Sánchez por pactar con los independentistas, ayer dijo esto.
Él ha forzado elecciones sabiendo que la sentencia contra los líderes de la sedición iba a tener lugar antes del 14 de octubre, porque él pensaba que le interesaba que hubiera violencia esos días y que, por tanto, él apareciera como el de la porra envuelto en la bandera.
Bueno, está irreconocible, casi Casado. El debutante Abascal es previsiblemente el que se juega menos, ¿no?
Es tercera fuerza, según los sondeos, con entre 39 y 53 escaños. Y la duda es si esta noche veremos a la Abascal que vimos en El Hormiguero.
Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales.
Pero, por ejemplo, ¿crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo?
Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre.
O a una Abascal en la versión más castiza de Trump, a la cabeza de un partido que quiere ilegalizar a otros que no piensan igual, según le dijo Ortega Smith a Aitor Esteban el sábado en el debate de La Sexta.
El PNV, todo el mundo sabe lo que es, poco podemos decir más que haremos todo lo posible por ilegalizarlo.
Tal cual. Y ahora nos queda Podemos. Pablo Iglesias es por ahora el que mejor se ha defendido en los debates, hasta el punto de que en abril, desde luego, paró la sangría de votantes.
Y esta vez los sondeos le dan entre 31 y 41 escaños en los escenarios más optimistas. Dicen los analistas que es el que mejor se maneja en los debates televisados. Su objetivo esta noche, dejar claro que si no hay pacto con el PSOE no es por culpa de Podemos, y también cuentan que veremos de nuevo al profesor Iglesias, que recurrirá algo que ya le dio muy buen resultado la vez anterior.
Bueno, ya que son partidos constitucionalistas, en el debate del lunes les voy a proponer que hablemos de la Constitución.
Recordemos que se presentó con un ejemplar de la Constitución en uno de los debates en la pasada en la pasada campaña. El gran ausente esta noche va a ser Errejón, a quien las encuestas conceden la mayoría de ellas entre 3 y 4 escaños, aunque la de 20 minutos le da hasta 6. El formato, ya lo sabéis, pero lo recuerdo por si alguien todavía no lo sabe: 5 bloques temáticos, 25 minutos cada bloque, 5 minutos para cada candidato y preguntas genéricas de los periodistas, que no podrán dirigir directamente a cada candidato, sino así en plan general. Además, va a haber un minuto inicial de exposición para cada candidato y un minuto de oro, y por sorteo le ha tocado abrir ese minuto inicial y cerrar el minuto de oro a Pablo Iglesias.
Bueno, digamos que ha tenido suerte con el sorteo, está bien. En el supuesto de que creáis que quien tiene la última gracia es Asuna, hasta mañana.
Hasta mañana.
En el supuesto que creáis que quien tiene la última palabra, el que cierra, tiene alguna ventaja, ¿lo creéis?
Bueno, hay más gente dormida que...
¿Tú crees?
Sí, yo a esa hora, por minuto, sí.
Pronostico una audiencia muy alta.
Sí, pero quiero decir,
muy alta.
Pero a partir de un momento hay gente que se va acostando, ¿eh? Pero bueno, si no lo digo, bueno, es grotesco. No, sí, se considera que cerrar el debate es sí, óptimo, es tener suerte.
Los actos, normalmente, el que cierra
La última, bueno, es la última palabra, ¿verdad? Sí. La última palabra. Bueno, ¿quién creéis que se juega más? ¿Quién que se juega menos? ¿O con qué armas creéis que van a salir? ¿Quién tiene que arriesgar? ¿Quién tiene que estar moderado? ¿Qué esperamos de unos y otros? Juan Manuel, ¿tienes un poco la ficha hecha?
Hombre, sí, vamos a ver. Yo creo que el que menos se juega es Vox. Yo creo que Vox...
Estoy de acuerdo.
Vox, digamos que lo tiene todo a su favor, dentro de sus expectativas, y por lo tanto, con hacer un papel, bueno, aseado, digámoslo así, pues no tiene mucho que perder y desde luego tiene mucho que ganar. Es decir, si logra seducir al televidente, pues tendrá mucho que ganar, ¿no? Yo creo que los que más se juegan, por diversas razones, son Albert Rivera y Pablo Iglesias. Albert Rivera porque sería su última bala, ¿no? Y honestamente no creo que su última bala sea el perro Lucas o el cachorro Lucas.
Pobre perro, ¿eh?
Sí, que además, honestamente, creo que ha sido un vídeo bastante cursi y un poco falsorro, ¿no? Yo al contrario, yo creo que la salvación de Albert Rivera estaría más bien en una rememoración del papel que cumplió en los debates de las pasadas elecciones, ¿no? En las que también fue con unas expectativas peores de lo que luego obtuvo. Es verdad que no tan malas como las que lleva hoy, ¿no? Y yo creo que la persona que verdaderamente más se juega en este debate es Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias, yo creo que ha logrado algo muy importante, que es contener una previsible sangría, una previsible concentración del voto de izquierdas en el Partido Socialista. Y creo que esto lo ha logrado contener a través de... Bueno, yo creo que ha sido bastante convincente en la exposición del relato, entre comillas, que precedió a la ruptura de las negociaciones. Creo que mucha gente, desde la neutralidad, entre los que me incluyo, consideran que Sánchez ha mentido, que Sánchez ha fingido una negociación, que Sánchez tenía una serie de decisiones tomadas muy desde el principio. Y hoy eso lo tiene que visibilizar. Es decir, hoy en la medida en la que Sánchez muestre una imagen con doblez, una imagen taimada, una imagen falsa, y en la medida en que Pablo Iglesias muestre una imagen de sinceridad, pues yo creo que ahí se va a dirimir mucho el equilibrio de votos, ¿no? Por lo demás, los dos candidatos mayoritarios, Sánchez y Casado, bueno, yo creo que a ellos les favorece una táctica conservadora, ¿no?, en el debate. Les favorece por distintas razones. Yo creo que en estos momentos para Sánchez es un buen resultado repetir lo de las anteriores elecciones. Es un buen resultado para él, ¿eh? No es un buen resultado ni para su partido ni para las posibilidades de formar gobierno. Y para Casado, bueno, realmente le han hecho la campaña a los demás, le ha hecho la campaña las circunstancias, y en ese sentido yo creo que todo le favorece. Bien, es verdad que es un favor inerte, que tampoco creo que haga crecer su estatura como político. Lo que sí creo que al final, después de este debate, lo que se va a percibir es que la convocatoria de unas nuevas elecciones ha sido un disparate de magnitudes mayúsculas, ¿no? Y más allá de que el ganador de estas elecciones, que previsiblemente será el Partido Socialista, le pueda servir para satisfacción de adeptos, pero la realidad es que creo que el resultado de estas elecciones es catastrófico para la viabilidad política.
O sea, la gobernabilidad mucho más complicada el día 11 de noviembre que el día 29 de abril.
Sí, vamos. Honestamente creo que sí, porque creo que ninguno de los dos bloques va a conseguir resultados que les permitan prescindir de alianzas conflictivas. Y creo honestamente que a partir del 11 de noviembre, sí, la viabilidad política del Estado español va a ser más complicada.
Muy bien. Arantxa Tirado, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo coincido con Juan Manuel de Prada en que Ciudadanos, Albert Rivera, es uno de los principales actores que más se juegan en este debate, porque, bueno, si las encuestas tienen razón, va en caída. Y bueno, esto se explica pues por el auge o al menos la presencia de Vox, que va a ser algo realmente curioso, ¿no? Que por primera vez en un debate tengamos a la ultraderecha como tal presente, y va a tener que competir en esa lógica, sobre todo con un discurso pues anticatalanista o antiindependentista, o sea, muy proespañolista, que parecía que Ciudadanos prácticamente lo monopolizaba o al menos competía con el PP, aunque el PP mantenía por momentos un perfil un poquito más bajo. Pues ahora abiertamente las tres derechas pues entran en confrontación en ese tema y en otros, por ver quién es más liberal, lo que ellos entienden por liberalismo, que bajo mi punto de vista no es liberalismo. Pero por otro lado voy a decir algo que quizás es provocativo, pero yo creo que quien más se juega en este debate es Pedro Sánchez.
Estoy de acuerdo contigo.
Y eso... Uh-huh. Y eso que Pedro Sánchez aparentemente va sobrado por las encuestas.
Va sobrado, para ganar.
Sí, para ganar, claro.
En el duelo de perdedores.
Para quedar primero, sí. que ya es bastante en este escenario de fragmentación y de volatilidad, que también hay que apuntarlo, ¿no? Que hay un montón de gente, como ya se ha dicho, que no ha decidido todavía el voto y que lo podría decidir en función de este debate y en el lapso de una semana.
¿Y si vota o no?
Y ahí voy. O sea, yo creo que Pedro Sánchez está declarando que quieren hacer una alianza progresista, pues va a tener que explicar con quién va a hacer esa alianza progresista, porque tuvo la oportunidad de hacerla con Unidas Podemos y, como todos sabemos, no quiso, fue el Partido Socialista el que no quiso.
Unidas Podemos una oferta.
Ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. No. Yo creo que es bastante evidente las declaraciones de la vicepresidenta. Fueron muy claras diciendo que no iban a hipotecar su prestigio.
Vicepresidencia y tres ministerios.
Ministerios vacíos.
Sí, hombre, ministerios vacíos.
Oiga. Xavier, déjame que concluya la idea, te doy la palabra.
Sí, pero cuando decís esto hay que recordar que Unidas Podemos quien dijo.
Esa es
que
la
no.
versión del Partido Socialista. No, pero no la, es la versión y lo que vio todo el país.
No, sí. Todo el país vio que les ofrecían.
Yo, si me dejáis hablar desde el escepticismo y desde la radical
sí,
distancia.
A ver, si me dejáis acabar y ya suelto la palabra. Sí, voy a acabar, por favor. No, solo decir eso, que me parece que Pedro Sánchez va a tener que convencer a su electorado, que yo creo que a priori es un electorado que está más mayoritariamente por pactar con Unidas Podemos que con Ciudadanos, que...
No va a sumar con Ciudadanos.
No, pero en dado caso, ¿no? Ciudadanos está diciendo que quiere pactar con el PP, lo dijo Inés Arrimadas el otro día en el debate. Entonces, sí, claro, va a tener que convencer a sus votantes de izquierdas, porque yo sí creo que las bases del PSOE son de izquierdas, que realmente está dispuesto a formar esa mayoría, esa alianza progresista, en caso de que den los números, que nos podemos llevar alguna sorpresa que no se está calculando, y esa ahí veo la irresponsabilidad de convocar nuevas elecciones, porque en las últimas elecciones hubo 5 provincias donde el último escaño se repartió por menos de 1.000 votos. Y ahora puede estar muy reñido esto y puede decantar y quitar escaños a las formaciones de izquierdas.
Muy bien, ahora, que hable Sardá, porque sí, todavía duda, no has dicho...
Sí, sin duda, el que se la juega más es Sánchez.
Es Sánchez.
No, yo, desde mi punto de vista. Y además, se la juega categóricamente. Rivera ya lo ha perdido. Es decir, Rivera...
Bueno, dicen las encuestas, ¿eh?
Sí, pero... Pero fíjate, vamos a plantear que las encuestas se acercan a lo que va a suceder. Rivera ya solo puede ganar, no puede perder más en el debate, por así decirlo. En ese sentido se la juega menos, porque las cosas le son adversas. Casado, las cosas le son favorables, por lo tanto no se la juega tanto. Sánchez sí se está jugando a Caro Cruz lo que va a suceder, porque no se trata de quién gana, sino de quién puede formar gobierno. Y desde este punto de vista hay una sobrecarga estratégica por parte de todo el mundo que es agotadora para el observador, porque ya estamos... Todo esto, ya lo hemos dicho en 3 ocasiones anteriormente, o sea, que dices, bueno, ¿se van a poner de acuerdo para formar gobierno, sí o no? En cuanto a Unidas Podemos, yo solo digo que hay que saber que en el PSOE hay distintas, en momentos determinados y en función de lo que va sucediendo, hay una mayoría que en un momento determinado convenció al resto de decir, oye, que haya gobierno de coalición. Y por eso se produjo esa oferta. No era una oferta vacía, sabiendo que, muy listos, que Unidas Podemos diría que no. No, era que el resto de la gente del PSOE, de la ejecutiva, decían, pero estáis locos. Y dijeron, no, vamos a ofrecerles y vamos a hacer un gobierno de coalición y acabemos con esta. Al negarse Unidas Podemos, entonces los otros les dicen, bueno, perdón, además de que nosotros, un gran sector del PSOE pensaba que esto era un error. Además, los otros baños dicen que no. Por eso se dice, pero ¿cómo una cosa que ofrecían hace un mes y medio, ahora ya no la ofrecen? Bueno, por esta historia interna dentro del PSOE. Que
pero si Unidas Podemos aceptó prácticamente todas las exigencias del Partido Socialista, hasta se retiró Pablo Iglesias.
Dijo que no, no pasa nada, pero dijo que no en aquel momento.
Hizo una contraoferta y el PSOE fue el que tuvo la última palabra.
Pues,
Juan Manuel, sí, pero yo dejaría...
Quien se la juega es Sánchez.
Es interesante el tema de quién
es el eterno retorno del debate, porque estamos en el eterno.
Sí, lo que pasa es que, hombre, yo quiero recordar las declaraciones absolutamente diáfanas de Sánchez, que dijo que no podía dormir tranquilo dándole ministerios
eso es
a Podemos.
Eso es después.
No. O sea,
no, después.
Todo. Y las declaraciones de la CEO,
Eso es después.
Las declaraciones de la CEO, por favor.
Yo tengo en mi beneficio el escepticismo.
Unidas Podemos, una cosa.
Por favor.
Unidas Podemos perdió una oportunidad histórica. No pasa nada.
Vale. Bueno. Juan Manuel de Prada.
Vamos a ver, esto de que Pedro Sánchez es el que más se la juega, etcétera, etcétera, vamos a ver, se la juega si hubiera posibilidades de gobernabilidad, pero es que yo creo que no las hay, entonces todos se van a parapetar en el resultado, y desde ese punto de vista es de donde yo he dicho que Pedro Sánchez y Pablo Casado, el licenciado Pablo Casado y el doctor Pedro Sánchez no se juegan nada, porque en el fondo lo que le van a vender al día siguiente a sus adeptos va a ser... pues que han mantenido la trinchera, que han mantenido el Alcázar, que es lo único a lo que creo que pueden aspirar, porque honestamente es que no hay ninguna encuesta, salvo la del CIS,
la del CIS, sí,
que augure que nadie pueda formar gobierno.
Se formará.
Bueno, no lo sé, sí. No lo sé. Es verdad que creo que las encuestas están privilegiando al Partido Popular, en el sentido en que todos los votos que pierde Ciudadanos dan por hecho que van al Partido Popular.
Cosa no, todos, que, todos no.
Bueno, una gran mayoría, y que por tanto el Partido Popular va a aumentar muchos diputados. Perdón, pero es que la ley DON tiene sus complicaciones, ¿eh? Y a veces, aunque el 90% vaya para el Partido Popular y solo el 10% vaya para el PSOE, el diputado se puede decantar por el PSOE. Pero honestamente creo que ninguno de los dos llamados bloques, bloques graníticos con fisuras, va a permitir una mayoría absoluta, con lo cual al final a lo que se van a atar es a que hayan igualado o mejorado los resultados de las anteriores elecciones.
Habrá abstenciones en la investidura.
Bueno, habrá la abstención patriótica, esa de la que se habla del licenciado Casado.
Sí, vamos a ese punto que ahora sugiere, porque debe tener una bola de cristal o algo.
Claro, no, dicen que es el pacto al que llegó con el club Bilderberg en su última reunión.
Uy, encima os ponéis conspiranoicos.
No, es que asistió hace poco.
Si estuviera aquí
Guardans. Dicen que volvió con la barba, con la barba y con el... Y con la promesa de que se abstendría.
Pongamos que ese pacto previo fuera cierto. Yo no creo en absoluto, pero bueno, pongamos que fuera cierto. Depende, ¿podrá o no mantenerlo Casado?
En función de Vox.
En función de Vox, porque sí. Me gustaría que me analizarais qué escenario dibuja, aunque gane, sea el más votado el PSOE,
pero
qué escenario dibuja para el principal líder de la oposición, que sería Casado, tener alguien que le está segando la hierba bajo los pies.
Déjame decirte que el miedo...
En un resultado muy abultado de Vox, ¿no creéis que puede condicionar incluso qué tipo de papel opositor hace?
Y aunque no sea abultado, yo creo que el papel de Vox es tirar a la derecha hacia la ultraderecha cada vez más.
No, pero eso puede cambiar
polarizar,
las cosas.
Y polarizar el debate, o sea, polarizar... Y llevar, digamos, ese sentido común, entre comillas, de la sociedad española hacia posturas cada vez más de derecha y ultraderecha. A mí me parece sumamente grave esto, que se normalice el discurso de un partido como Vox. Ya sé que en el país en el que vivimos, ya sé todos los demonios que han salido a raíz de la exhumación de Franco, y ya sé lo que es la derecha española y la ultraderecha que estaba subsumida en el PP, pero...
Toda Europa, ¿eh?
Sí, pero las particularidades de la ultraderecha española, lo grave es que no se visualiza como ultraderecha, y no se visualiza ni siquiera como fascismo a gente que claramente defiende postulados fascistas y ultraderecha, aunque sea con otro nombre. Sí, y quería responder a una cosa que has planteado...
La última ya, para ir moviendo
sí, de los escenarios. Lo que apuntaba Juan Manuel de Prada, interesante, ¿no? Es decir, Pablo Casado supuestamente hace un acuerdo con unos poderes supranacionales, que son poderes económicos, internacionales, que están condicionando lo que va a pasar en España, el escenario electoral, el escenario político, y esto nos habla de que, o sea, nosotros los ciudadanos que vamos a ir a votar, somos los que estamos decidiendo quién manda en España, o hay otros poderes que están decidiendo sobre la democracia española.
Vale.
Lo dejo ahí.
De acuerdo. Vox da mucho miedo antes de las elecciones. Es decir, hoy mismo ha dicho Casado unas cosas que la gente razonable como Feijóo, pues dicen, Casado, cálmate, no digas eso de la porra envuelta en la bandera española y tal. No vuelvas a las andadas. Vox da mucho miedo antes de las elecciones, pero una vez se han producido las elecciones da menos miedo. Es decir, puede Vox vociferar y en cambio ya no tiene la efectividad de una campaña electoral o del miedo potencial a un resultado que le pueda quitar al Partido Popular. Yo lo que creo es que en este país, en fin, si existiese España, como yo he dicho en alguna ocasión, si existiese, es decir, habría fuerzas constitucionalistas que harían un pacto muy sencillo. Es decir, a ver quién gana y después en la investidura se le facilita el gobierno. Y luego en la legislatura ya veremos qué pasa con los presupuestos. Pero como mínimo, como en Euskadi, es decir, que en la segunda votación hay alguien
para que eso, efectivamente... Sí, para eso hay que gobernar y cambiar la ley. Seguramente, seguramente PP y PSOE estén muy interesados en que eso ocurra.
Bueno, yo lo que digo es que
si no vamos a estar en un impasse.
El país está en un panorama realmente poco alentador, digamos,
Bueno, ¿alguna cosa más queréis decir?
Bueno, pues que esa posible abstención en la investidura, el apoyo del licenciado Casado al doctor Sánchez, yo creo que sería a corto y mediano plazo la muerte del Partido Popular. creo que nos abocaría a una legislatura muy breve y problemática, y creo que convertiría en auténticos ases de la política española a Vox y a Podemos, que se alzarían como los defensores de las auténticas esencias de derecha e izquierda.
Que ¿ustedes quieren que Sánchez tenga que pactar con Esquerra Republicana y PDeCAT
no,
para poder insultarle
no,
un hombre que
lo que digo,
vende España?
Lo que digo es lo que sucederá. Yo creo que será una legislatura muy breve, muy problemática, muy conflictiva, y desde luego en la que tanto Vox como Podemos crecerán mucho a costa, sí, del Partido Popular y del Partido Socialista.
Bueno, mensajes de los oyentes.
Yo hoy espero un redil con las ovejas bastante tranquilinas, cada una avalando en el idioma de su rebaño y poquito más. Quienes más pueden ganar son quienes menos tienen que perder, o sea, Podemos, Ciudadanos y Vox. Aunque realmente espero poco, porque cambiar, los dos grandes partidos, lo máximo han cambiado con respecto al último debate, es la barba de Casado.
Yo voy a votar, lo tengo claro que tengo que votar, y voy a votar al partido que menos me disgusta.
James, ¿no echas de menos a la banda?
James, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues a meditar, a descansar, a lo que haces cuando no tienes que preocuparte por nada. Porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock. Planes naranja de ING. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en ing.es.
Enfadarte. No poder elegir mi seguro de hogar y encima pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dios mío, ¿quién ha destrozado así el suelo del salón?
Tu niño.
La vida no tiene manual de instrucciones. Tu casa tampoco. Prepárala con los precios más bajos del año en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Solo hasta el 11 de noviembre, suelo laminado Artens Castellón por 11,95 euros metro cuadrado. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan, Innovation that excites.
Hoy a las 10 de la noche, el debate en A3Media. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. El debate con Vicente Vallés. Hoy a las 10 de la noche, en Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
En FNAC hay libros, hay discos, hay iPhone, hay videojuegos, hay teles, hay Mac, hay altavoces, iPad, hay cámaras de fotos, hay...
En FNAC tenemos mucho de todo, y mucho de Apple, que para eso somos expertos. Por eso, si eres muy de Apple, eres muy de FNAC. Ven y aprovecha nuestras mejores ofertas del 4 al 11 de noviembre. Todo pasa en FNAC.
Y ahora vamos con un poco de música. Tú no quieres que esta sea la banda sonora de cada noche. ¿Dónde está la clave? En tu boca. Necesitas un buen diagnóstico. Apnea del sueño, ortodoncia y mucho más en Clínica Forex. En Embajadores 108. 91-470-2594. Acuérdate de esta canción. Clínica Forex.
Ven a disfrutar con toda tu familia a Game On los días 15, 16 y 17 de noviembre. Game On, la mayor cita de los amantes de los juegos de mesa y coleccionables. En Game On encontrarás más de 100 mesas de juego y múltiples actividades para la diversión en familia. Game On, del 15 al 17 de noviembre en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Más información y compra de entradas en gameonmadrid.com.
¿Quién dijo crisis de los 50? En Grupo Itra cumplimos medio siglo a lo grande con 50 Mercedes a precios completamente excepcionales. Ven a Grupo Itra y celébralo con nosotros. GrupoItra.com. Concesionarios oficiales Mercedes-Benz.
Liquidaciones, liquidaciones, liquidaciones. En noviembre, mes de liquidaciones en Electrocasión. Lavadora Indesit 8 kilos A++, 259 euros. Combi Daewoo No Frost, 339 euros. Y pedazo televisor Hitachi 55 pulgadas 4K Smart TV, 389 euros. Electrocasión, corre, que se acaban.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Estoy encantado. He bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Martina Navratilova, la reina de la hierba, es una de las mejores tenistas de la historia. De 1974 a 1994 fue el terror de las pistas, tanto por su rapidez y su fuerza como por sus brillantes tácticas. Nadie discute que Martina Navratilova fue la mejor tenista de los años 80 y, de hecho, de 1982 a 1987 fue la número uno en el ranking mundial femenino. Su espíritu luchador siempre ha estado presente tanto en las pistas como en su vida personal. Grandes deportistas pasan cada noche por el transistor, de lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11, con José Ramón de la Morena.
Vamos a ir con Viajes El Corte Inglés. Vamos a ver puestas de sol, ¿no? ¿Dónde nos llevas con el crucero fantástico?
Vamos, Nuria, al mar, que hay cosas fantásticas ahí, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, ahí donde se juntan el cielo y el agua. Bueno, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y hasta aquí crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya por solo 60 euros, sin gastos de cancelación, hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Bueno, pero aquí nos preguntan algunos oyentes qué os parece lo de la Diagonal, ¿no? La dificultad que han tenido algunos de los invitados por llegar hasta allí. Y la verdad es que, bueno, las imágenes que estamos viendo es de una Diagonal blindada, obviamente, con todos los coches de los Mossos de Escuadra en batería para impedir que nadie más avance. Tampoco veo un núcleo de gente. Bueno, ¿cuánta gente debe haber ahí? ¿Vosotros que sabéis calcular?
No mucha,
pero suficiente como para que, sí, bueno, en fin, que no se les pueda permitir que se acerquen, ¿no? ¿Qué impresiones sacáis de fin de esta jornada? Son dos jornadas en realidad de la Fundación Princesa de Girona, que yo he seguido muy de cerca siempre porque he estado siempre muy vinculada, ¿no? Mañana por la mañana, por ejemplo, presento un acto de patronos con jóvenes premiados, ¿no? Jóvenes talentosos. Y bueno, pues ver estas imágenes me parece dolorosísimo y muy indignante. No sé qué os parece.
A mí me parece que en este país tiene que haber derecho a la manifestación pacífica y no solo creo que estén los independentistas protestando. A mí me consta que hay gente militante comunista que ha ido a manifestarse.
¿Pero junto a los independentistas?
Sí, sí, sí.
O sea, gente de izquierdas.
Bueno, no sé si han ido junto a ellos o aparte.
O sea, gente de izquierdas. emboscada.
Hombre, ser republicano no es solo patrimonio del independentismo.
No, pero gente de izquierda es emboscada en temas identitarios. Bueno, no
puede ser, pero no creo que hayan ido por lo identitario.
¿A ti qué te ha parecido Juan Manuel y Sardá?
A mí, bueno, Juan Manuel.
No. Juan Manuel, va.
Yo creo que es muy importante que la monarquía, en lo que reste de monarquía, tenga presencia en Cataluña, y creo que es importante que la relación de la monarquía con Cataluña se, bueno, mejore, ¿no? A mí, no gustándome el discurso que hizo el rey el día 3 de octubre, o bueno, unos pocos días después de...
El 3,
creo que fue, efectivamente. Sí. Sin embargo, sí que creo que abrió una herida que tiene que ser restañada, que tiene que curarse de alguna manera, ¿no? Y yo creo que la monarquía tiene que hacer un esfuerzo especial por estar en Cataluña. Desde luego, el ser republicano es una opción muy, muy respetable.
También hay republicanos de derechas, ¿eh?
Naturalmente.
Hombre,
sí,
hombre.
Sí, sí.
Hay que recordarlo.
Bueno, yo me atrevería a decir que en estos momentos hay, incluso en España, más republicanos de derechas que izquierdas, o al menos más activos desde la derecha.
Sí, porque los del PSOE son bastante monárquicos.
Desde la derecha española hay unas... Se han echado al monte republicano con una alegría tremenda,
mucho,
¿no?
Mucho.
Lo cual, bueno, pienso que es simplemente despecho y resentimiento por parte de determinados sectores de la derecha, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que el ser republicano no está reñido con unos modales, ¿no? Y yo creo que convertir cualquier visita del rey a Cataluña en un motivo de gresca, de confrontación y también de insultos, ¿no? Porque al final aquí estamos hablando de invectivas, de insultos. A mí esto me parece poco acorde con el sentido de lo que tiene que ser la convivencia entre los pueblos de España, y creo que poco inteligente por parte del independentismo catalán. Es decir, yo creo que el independentismo catalán, si de verdad quiere que sus posiciones sean escuchadas fuera de sus fronteras, como parece que es ahora el objetivo primordial, bueno, pues yo creo que esos gestos mal encarados no son la mejor vía.
A mí me da igual la monarquía que la república. A mí me preocupa el fuera de aquí. El que alguien diga a otra persona fuera de aquí. Esto me preocupa, y además me preocupa ideológicamente y al mismo tiempo personalmente. En Barcelona me has oído decir, Julia, en varias ocasiones que yo, que me manifiesto respetuosa, pero clarísimamente como no independentista, yo puedo ir andando desde mi casa, que está a una hora de aquí, caminando por toda Barcelona, y regresar sin que nadie en ninguna ocasión me haya dicho una palabra por encima de otra. ¿Me lo has oído decir?
Sí.
Esto ahora ya no es así. No dramaticemos, no vayamos a hacer...
¿Te increpan por la calle, dices?
No. Es que, vamos a ver, la situación en Barcelona ha cambiado desde la ciudad quemada otra vez, que es una enorme tradición, sí, que Engels ya había consignado de una ciudad muy autocompulsiva.
Después de la sentencia,
bien,
sí.
Lo que digo es que hay una situación de tensión social que hace que aquellos que somos conocidos, tengamos que tener un cierto cuidado de por dónde andamos y qué es lo que hacemos y con quién nos encontramos. Sin exagerar, yo siempre he dicho, en Cataluña no hay que decir que no sucede nada, porque es absurdo, ni hay que decir que hay un drama, porque también es absurdo. Yo me utilizaba la palabra intimidación y me quedaba aquí. Creo que se ha dado un paso, se ha pasado de las palabras a los hechos, y desde este punto de vista, la frase "vete de aquí" me parece de las más peligrosas, reaccionarias y deleznables.
¿O Manuel?
Bueno, sí, estoy básicamente de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me parece triste es que en este proceso nuevo que se ha abierto, el que una persona como Sardá, que creo cuyo catalanismo no se puede poner en entredicho, ¿no? Que de repente no se sienta cómodo o completamente seguro en su tierra, pues me parece que es una anomalía, ¿no? Y honestamente creo que quienes defienden posiciones políticas que están al final basadas en quimeras, que se sabe que son irrealizables y que además siempre se van a tropezar con los mismos escollos jurídicos, políticos, etcétera, etcétera, creo que deberían reflexionar, ¿no? Deberían reflexionar si a lo mejor no sería mejor avanzar en reivindicaciones concretas, que obtengan reconocimientos parciales pero crecientes para Cataluña y no en maximalismos que al único que conducen pues al final es a la melancolía.
Hombre, lo que es lamentable, yo creo, aquí en Cataluña y en todo lado, pero aquí en Cataluña, es que no estamos hablando de los reales problemas que tiene la gente, que son los problemas materiales. O sea, yo hoy en el debate, yo lo que espero es escuchar a candidatos hablando de temas económicos, de cuánto cuesta llenar la bolsa de la compra, de las pensiones. O sea, esos son los temas.
Pero ¿y no crees
los
el que, no se
que
hable,
preocupan?
¿No crees el que no se hable de los problemas reales precisamente tiene que ver con esta huida hacia adelante de los...
Claro, pero es que ambos lados utilizan esto de las banderas y el
bueno,
tema
sí,
identitario.
Claro, estamos viendo cómo
en
utiliza
campaña. El tema de Cataluña lo han puesto en el centro de las elecciones, sí, pero... y los catalanes lo sufrimos.
La victimización crea monstruos. La victimización sí, y crea populismo.
Y la represión también.
Sí, sí. Pero
genera respuesta.
Bueno.
Y la, monstruos.
La represión, sí. En claro, Europa Occidental, en las democracias occidentales. Sí, sí.
Pero eso
hay
ya
mucho
es una dinámica que se alimenta. Pero yo creo que aquí habría que hacerse una pregunta. Es decir, ¿a Cataluña le va a ir mejor con estas posiciones maximalistas que reivindican quimeras irrealizables jurídica y no políticamente?
Queda, no se acaba.
Me queda un,
eso,
me queda un minuto.
Hay que aclimatarse. Esto Lucas, no tiene solución.
Hola, votando.
Lucas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Tú, creo que hoy tienes brújula hasta la una de la madrugada,
sí, hoy
¿no?
Sí, tenemos brújula extendida.
Qué barbaridad.
Ya sabes que este es un programa muy radical en cuanto a los formatos. A veces no tenemos casi y otras veces pecamos por exceso.
Supongo que habrá, imagino que habrá un post después del debate, ¿no?
Sí, sí, seguiremos el debate en directo a través de esta antena y luego habrá comentarios después. Vamos a extender el programa hasta la una.
Juan Ramón se lo va a currar hoy. Además lleva una camisa súper petada, con lo cual va a terminar con unas sobaqueras terroríficas. Hoy vas a sudar la gota gorda. Bueno, no, pero lleva camisa petada porque tiene un tipazo, ¿eh? O ya, sea que...
Imagino, tirantes y tal.
Vamos a ver qué dicen los candidatos de sanidad, de educación, de impuestos, de política
sí,
internacional,
sí, pero yo no sé si eso va
pensiones.
A ser lo más relevante al final. Ya verás. Sí, hombre, pues todos esos temas debería ser. Debería haber propuestas concretas. Lo que pasa es que me temo que nos quedemos en otros ámbitos. Pero bueno, lo seguiremos con atención, como no. Y luego también lo que está pasando en Barcelona,
sí,
en la entrega de los premios, el discurso del rey. Que
y de la princesa.
Que caerá, y de la princesa, parece, sobre las 8 aproximadamente. Y los incidentes que ha habido en la puerta, que los se han podido ver en directo a través de La Sexta, entre otros medios, y ha sido una cosa bastante lamentable.
Pues en fin, todo eso, a partir de ahora, en el tiempo de Juan Ramón Lucas y de la brújula. Gracias a todos,
chao,
adiós,
besito, chao,
hasta mañana.